este capítulo de la serie Historias de las Ideas Pedagógicas compartiremos algunas reflexiones y características del pensamiento pedagógico africano. En África, como América Latina, el desarrollo del pensamiento pedagógico debe estudiarse en clave a los procesos de conquista y colonización. En definitiva, los colonizadores, en su intento de imponer sus tradiciones culturales y sociales, no solamente afectaron las tradiciones nativas de estos países, sino que impusieron el maltrato y la esclavización tanto a indios como a negros, como un sistema de organización social que va a perdurar durante más de 2 siglos. El pensamiento pedagógico, tanto en África como en América Latina, se logró desarrollar solo cuando se liberó de la educación del colonizador y de la tutela del clero. Todo este desarrollo de la escuela pública y la expansión de la imprenta desencadenó la popularización de la enseñanza. Todos los esfuerzos por lograr la independencia apuntaban no solo a un modelo económico-político, sino también a una expansión de la educación popular. Pero los países que no lograron revolucionar estas estructuras seguían teniendo problemas educativos dramáticos. Por ejemplo, el analfabetismo, falta de escuelas y maestros calificados, desprecio de los gobiernos por la educación y la cultura, entre muchas otras. A pesar de todas las dificultades enumeradas, el pensamiento pedagógico africano ha logrado tener importantes desarrollos. En este contexto, se destaca a Amílcar Cabral, 1924-1973. Se destacó por su lucha por la independencia de Guinea y de las islas de Cabo Verde. Dejó una gran contribución para la profundización de debates ideológicos que caracterizan nuestra época. Amílcar Cabral fue asesinado el 20 de septiembre de 1973, con el propósito de contener la revolución social. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. El asesinato del líder favoreció la liberación e independencia de los que conocemos hoy como Guinea-Bissau, el 24 de septiembre de 1973. La cultura es algo muy particular de cada pueblo, pero en ese intento de generalización y homogeneización que impulsó el colonialismo, los movimientos de liberación de los países africanos tuvieron que ocuparse principalmente de la reivindicación de la cultura propia. Se trata entonces de la recuperación de los valores de una sociedad. En cuanto al dominio colonial y su intento de perpetuar la explotación, no solo crea un sistema de represión la vida cultural, sino que también desarrolla la enajenación cultural por parte de la población, así también creando un abismo social entre las élites autóctonas y las masas populares, obteniendo como resultado un proceso de profundización de las desigualdades sociales. En el caso particular de Tanzania, tras su independencia en 1961, propició toda una revolución educativa, como señala Gadotti. El principal protagonista de estas transformaciones fue el entonces presidente, Julius K. Nyerere, quien tuvo un papel muy importante en el desarrollo del programa educativo denominado Autoconfianza. Este presidente logró dar una verdadera importancia para la educación, llegando en 6 meses a duplicar el número de escuelas, donde la nueva filosofía educativa era el rescate de la autoconfianza de cada uno de los que conformaban este sistema, mediante un proceso de estudio y de valoración de su cultura moral e historia. Las nuevas aspiraciones educativas fueron puestas en práctica, pero con garantías de mejora tanto en el ámbito cuantitativo como cualitativo de enseñanza, para elevar la calidad de vida de cada ciudadano. Para que este nuevo programa de autoconfianza se pusiera en marcha, fue necesario contar con una nueva conciencia nacional de todos los ciudadanos. Como podemos deducir de esta presentación general sobre el desarrollo pedagógico africano, tiene que ver con la necesidad de pensar que cada sistema educativo es diferente tanto en su contenido como en la forma de organización en la medida que responde a las características culturales de cada sociedad. No sobra decir que cada sociedad es distinta y posee un objetivo distinto independientemente de que se llegara a tratar de una educación formal o informal, pero el objetivo de esta es transmitir la sabiduría y el conocimiento acumulado de una generación a otra y así garantizar que los jóvenes puedan desempeñar un papel activo en el mantenimiento o desarrollo de una sociedad. En el caso analizado, si bien las sociedades del África precolonial no poseían escuelas, no significaba que los niños no fueran educados. Ellos aprendían por medio de la práctica. Tanto en sus casas como en sus haciendas, les eran enseñadas las habilidades de la sociedad y el comportamiento que se espera de ellos. También, mediante el contacto con los más viejos en sus labores, aprendían lo que se debía hacerse en las cosechas y el cuidado que requerían los animales. En definitiva, el sistema educativo tradicional africano conservaba y promovía objetivos semejantes al sistema educativo tradicional europeo, es decir, reforzar la ética social existente y preparar a los niños y jóvenes para el lugar que desempeñarían en la sociedad. Desde esta perspectiva, la educación como fenómeno social asociado a la cultura debe estimular a cada ciudadano en el desarrollo de tres aspectos fundamentales: una mente indagadora, habilidad para aprender a partir de lo que los otros hacen y rechazar o adaptar estas cosas a sus propias necesidades, y, por último, una confianza básica de sus propias decisiones e igualdad de la sociedad, que valoriza a los demás y no por lo que se obtiene. En este contexto de desarrollo del pensamiento pedagógico del llamado Tercer Mundo, encontramos también la figura prominente de Antonio Fondés, comprometido con los procesos de educación de calidad en África, América Latina y Asia. Como señala Gadotti, poseía un pensamiento afro-latinoamericano. Fondés, muy cercano al educador Paulo Freire, desarrolló su propuesta pedagógica alrededor de los procesos de alfabetización y educación para adultos. Señalaba que ya no podía ser solo un proceso de aprendizaje de lectura y escritura de una determinada lengua, por lo tanto, debía implicar un proceso que denominó de posalfabetización, donde el dominio de la lengua aprendida se vincula al dominio de los instrumentos conceptuales y metodológicos para poder transformar la realidad social, es decir, la lengua pasaría a ser un instrumento de comunicación con la realidad, dando como resultado una expresión de dominio considerada como totalidad. Esa totalidad debe considerarse como la capacidad de comprender la realidad y la producción de conocimiento como resultado del diálogo permanente entre todos los actores sociales. En otras palabras, el conocimiento es el resultado de la producción de la vida social que está determinada por la oralidad y la acción cotidiana de los integrantes de una sociedad. Desde esta perspectiva, el objetivo de los programas de alfabetización era introducir la escritura dentro de la sociedad como medio de conocimiento y creador de conocimiento general. Dicho de otro modo, se buscaba entablar un diálogo con la oralidad como característica central de la educación tradicional africana, para recuperar la cultura propia y concebir la cotidianidad. Por lo tanto, la cultura se concibe como escenario de producción de conocimiento. En definitiva, África y América Latina, desde sus particulares procesos de liberación e independencia, han concentrado los esfuerzos en la revalorización y recuperación de los conocimientos, saberes y prácticas populares en todos los campos esenciales de la vida, con el fin de adelantar un diálogo intercultural con las herencias coloniales y, por lo tanto, con las tradiciones del pensamiento occidental que permitan enriquecer las orientaciones y perspectivas en torno a la educación y su campo de estudio, la pedagogía.